Cita en Vallecas con Raquel Ruiz.
¿Qué tal? Buenas noches, bienvenidos a nuestra cita en Vallecas. Estamos finalizando el curso parlamentario, ayer se celebró el último pleno de este periodo de sesiones y nosotros esta noche nos adelantamos al próximo curso, pero al escolar. Vamos a hablar de los nuevos currículums, de las becas de las que se van a beneficiar las familias, de la FP, del programa de bilingüismo, en definitiva, de las novedades que esperan a los estudiantes madrileños y lo vamos a hacer con la viceconsejera Alicia Delibes.
DominicanaTours.com. Todo el Caribe de la mano de verdaderos especialistas. Tu portal número uno en viajes al Caribe. Reservas 902-901-327. O visita nuestra web www.dominicanatours.com.
¿Qué tienen en común un león, una jirafa, un oso pardo y un gorila? Que todos ellos viven en el Parque de la Naturaleza de Cabárceno. Ven a Cantabria y disfruta del gran espectáculo de la vida. Infórmate en nuestro Facebook y en turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio, en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payoyo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
101.3 y 106 FM.
Alicia Delibes, viceconsejera de Educación. Buenas noches, gracias. Buenas noches. Por volver a nuestra cita en Vallecas.
Nada, gracias a vosotros. Muy buenas noches.
Bueno, vamos a repasar porque son muchas las novedades, viceconsejera, y son muchas las que tienen que ver con reducir el coste escolar a las familias. La mayoría de ellas las hemos conocido prácticamente en el último mes. La Comunidad de Madrid poco a poco se va recuperando de la crisis y lo que hace ahora el Ejecutivo madrileño es recompensar a los ciudadanos por los sacrificios que han hecho en los últimos años. En lo que se refiere a la educación, viceconsejera, son varias esas recompensas. Las vamos a ir detallando todas y empezamos por la congelación de tasas que afectan a las escuelas infantiles y también a las universidades.
Sí, las tasas se congelan el próximo curso, tanto las universitarias como las de escuelas infantiles, como también las matrículas en la Escuela Oficial de Idiomas.
Este es una novedad que conocíamos hace tan solo una semana y que anunciaba el presidente regional, ¿no?
Eso es, así
vale.
Es.
Bueno, pues hablamos de esa recuperación económica que ya está experimentando nuestra región. Sin embargo, son todavía muchas las familias a las que no les ha llegado, que todavía no ven reflejada esa recuperación en su día a día. Para ellas el gobierno va a facilitar nuevas ayudas. Por ejemplo, de cara al próximo curso habrá más dinero y, por tanto, más madrileños que se van a poder beneficiar de una beca comercial.
Bueno, las becas de comedor, que son ayudas de comedor, uh-huh, exactamente, no es un sistema de becas, es un sistema de ayudas que se traslada a los propios centros para que ellos sean los que den las ayudas directamente a las familias. Había 20 millones de euros en este curso que acabamos de terminar y ya el año que viene serán 27 millones de euros los que pongamos a su disposición, uh-huh, con el fin, por supuesto, de que llegue a más familias.
Más dinero, más familias, evidentemente. ¿Esto compensa una iniciativa que ha presentado recientemente aquí el Grupo Parlamentario Socialista para que los comedores de los colegios estén abiertos durante los meses de verano?
Sí, bueno, es que los comedores de los colegios están abiertos en verano si los abren los ayuntamientos. Hay campamentos de verano que incluyen estas ayudas a comedor. Por lo tanto, nosotros no somos competentes en eso porque no es curso escolar. Entonces, lo que el presidente sí ha dicho es que las becas de comedor durante el curso escolar pues aumentarán, o sea, pasarán al aumentar esos 7 millones, pues evidentemente se llega a muchas más familias la ayuda.
Uh-huh. Además, explicaba también el presidente uno de los argumentos que hemos escuchado cuando anunciaba esta nueva ayuda, esta nueva cantidad de dinero para estas becas comedor, es que al fin y al cabo abrir los comedores durante los meses de verano, digamos que es un remedio temporal y que con estas hay más becas y es a lo largo de todo un año.
Sí, y además es que, bueno, hablando con los alcaldes de la mayoría de los pueblos, pues ellos dicen que tienen este tipo de ayudas y que ellos tienen bastante control de las familias que están pasando verdaderas necesidades y que tienen ya sus sistemas de ayudas y, bueno, por supuesto, su organización para el verano. O sea, que es meterse en competencias de los ayuntamientos realmente. O sea, que por eso nosotros hemos desestimado esa vía y lo que sí se va a hacer es esa ayuda, aumentar esa ayuda para el curso escolar.
Uh-huh. Y más dinero también para préstamos de libros.
Los préstamos de libros es un tema importante
vamos
el año
a explicar,
que viene.
Por muchos motivos. Sí. Vamos a empezar por las ayudas, los préstamos de libros, para la gente que no sepa lo que es. Son unos fondos que se hacen en los colegios.
Son unos fondos que se dan a los colegios para que el propio colegio tenga su biblioteca escolar. Entonces los colegios van haciendo su biblioteca y ellos son los que ven qué familias son las que no pueden realmente pagarse los libros y entonces los prestan. Los prestan a medida que van pasando los años, al tener más fondos, pues es más fácil que llegue a mayor número de familias el préstamo de libros. Uh-huh. Esta es una medida que se tomó desde hace dos o tres años, yo creo que han sido desde el segundo curso, y bueno, lo hacían otras comunidades autónomas y creemos que aparte de todo pues es más pedagógico también, porque los niños cuidan más los libros, que los van a tener que devolver a final de curso y es una biblioteca del centro. El año que viene es un año especial, porque el año que viene entra una nueva ley. Entonces uh-huh. hay preocupación en las familias a ver si es que ya no va a servir ningún libro. Eso no es así, porque bueno, podemos hablar luego despacio de cómo entra la nueva ley, pero en cuanto a libros, y para adelantarme, solamente hay una asignatura que cambia el año que viene realmente, que es este conocimiento del medio que se desdobla en ciencias sociales y en ciencias de la naturaleza. Los contenidos, tal y como están prácticamente todos contenidos en los libros antiguos, pero aún así se facilita, es más fácil tener un libro para una asignatura y otro para la otra. Pero quitando esa, las demás no tendrán por qué tener libros nuevos.
¿Se pueden utilizar los mismos
se
libros?
Se pueden utilizar los que estaban utilizando.
Ustedes, la consejería, han mandado una circular recomendando a los centros, es una recomendación porque desde la consejería se respeta la autonomía de los centros, que son los que deciden los libros que recomiendan,
pero
lo que mandan
lo que
a los alumnos.
Es decir, que los libros son válidos. O sea, que si el centro puede y quiere conservar los antiguos, que no hay ningún problema porque no hay grandes novedades en esos libros.
Claro, sería lo deseable. Sí. Hablamos de esa nueva ley y también del nuevo currículum que la comunidad ha elaborado para este curso. Vamos detallando por partes, con más peso, matemáticas y lengua.
Bueno, primero que quede muy claro qué es lo que entra de la nueva ley, qué enseñanzas comienzan ya el año que viene. El año que viene comienzas primaria. Y de primaria solamente los cursos impares, o sea, se empieza primero, tercero y quinto. El siguiente curso ya empezará segundo, cuarto y sexto. Es decir, el año que viene los niños que cursen primero, tercero y quinto serán los nuevos programas y los que cursen segundo, cuarto y sexto serán los antiguos programas. Esto se suele hacer así en todas las implantaciones de las leyes. Se establece un calendario y los cursos impares suelen ser los que empiezan un año antes y los cursos pares al año siguiente. Eso en cuanto a primaria. De secundaria solamente entra lo que se llama la formación profesional básica, que esa podemos hablar después y nos referimos un poco a los decretos de primaria. Los decretos de primaria ha habido que hacerlos nuevos porque al haber una nueva ley, unas nuevas enseñanzas, salen unos nuevos programas, el Ministerio hace los suyos, el Ministerio de Educación y la Comunidad de Madrid tiene que hacer la parte que le corresponde uh-huh. por ley. Bueno, hemos tratado de respetar bastante lo que ya se estaba haciendo y solamente pues con toda la información que tenemos, por todas las pruebas estas de conocimientos y destrezas indispensables que llevamos haciendo ya casi 10 años y sabemos cuáles son las deficiencias de los programas, pues hemos aprovechado para intentar remediarlas, por lo menos en los decretos oficiales, ¿no? Así, por ejemplo, En la asignatura esta de ciencias sociales, uh-huh, esta que es parte de lo que se llamaba antes conocimiento del medio, natural, social y cultural, hemos hecho hincapié en la geografía y la historia. En la geografía particularmente, pues se abusaba un poco de localismos. Pues el niño debe conocer mejor lo que tiene cerca, pues se abusaba de darle demasiada importancia a las cosas que estaban dentro de la Comunidad de Madrid, olvidándose que la Comunidad de Madrid es una región, es una comunidad dentro de todo el territorio español. Y se olvidaba, y entonces a lo mejor los niños se creían que el Manzanares desembocaba en el mar o cosas así, ¿no? Entonces hemos tratado de evitar esos localismos y centrarnos en la geografía de España. En la historia pues pasa un poco lo mismo. Y luego, además, el estudio de la historia, tal y como estaban los libros y los programas, pues notábamos que los niños realmente no acababan de tener un mapa cronológico en su cabeza de cuándo pasan las cosas. O sea, se les preguntaba muchas veces, ordena cronológicamente, pues por ejemplo, se ponía el descubrimiento de América, la Guerra Civil Española, a lo mejor Julio César o los romanos, uh-huh, en España. Y esas eran las preguntas que más dificultad han tenido todos los años. Porque, bueno, pues esa idea de que no hace falta que sepan demasiadas cosas cuando van a secundaria, pero que sí que en su cabeza tengan bastante claro unos ejes, unas coordenadas temporales y geográficas de dónde han pasado las cosas y cuándo han pasado, uh-huh, por lo menos los hechos más importantes. Nosotros hemos dicho que por lo menos hay unas fechas, unas 10, 11 fechas que deberían saberse bien, y entonces las hemos ordenado cronológicamente y se facilitarán a sus centros. Esa ha sido la idea de esa asignatura de ciencias sociales.
A partir de ahora habrá que apuntar dentro de esas fechas el 19 de junio, claro.
Claro, y además es que nos hemos quedado en el rey anterior, puesto que el currículo estaba hecho antes de la abdicación del rey. Por lo tanto, pues se ha quedado un poco anticuado.
Bueno,
es verdad.
Yo creo que esta fecha la van a recordar al menos todos los niños.
Los profesores ya sabrán arreglarlo y los niños seguro que también.
Vale, pasamos a las matemáticas, a la lengua y a la literatura.
Bien, pues en la primaria creemos que la lengua y las matemáticas son las dos materias esenciales. Entonces hemos ampliado el horario para esas dos asignaturas. En lengua, en los tres primeros cursos tendrán 6 horas, que antes tenían 5, y en los otros 3 cursos se quedan en 5. Pero los 3 primeros son esenciales para que aprendan bien a leer y a escribir, que es lo que tienen que empezar aprendiendo a los niños. Le queremos dar más importancia a la expresión oral, porque a veces se le da poca y es un poco déficit de toda nuestra enseñanza en general, que hay que expresarse bien. Se han olvidado costumbres antiguas, como
la
recitación,
lo de hablar en público,
o como dar la lección en clase, cosas de esas que se pueden sustituir por cosas más modernas, pero que obliguen a los niños a contar, a expresarse, a narrar, y eso pues tendrá que tener un sitio importante en el programa. Y luego las matemáticas, pues que sepan hacer cuentas, que sepan utilizar bien el sistema métrico y que resuelvan problemas desde pequeñitos, con texto, con unas preguntas no solamente de cálculo, sino también con un razonamiento que tengan que hacer. Y en ese razonamiento se insiste mucho también en que expliquen cómo han llegado a una solución, que lo expliquen oralmente y por escrito. Que hemos visto también en esas pruebas que los niños escriben las operaciones por aquí y por allá, pero no hay un orden claro en que vaya diciendo por qué hace una cosa y por qué no hace otra. Entonces, eso es importante también que lo hagan en matemáticas. Eso es un poco pues, aprender a razonar y a explicar tu razonamiento. Uh-huh. Luego también hemos aumentado un poco la hora de inglés. Tienen un poquito más de tiempo dedicado al inglés. De forma que la primaria para nosotros sería lengua, matemáticas, inglés. Y esa cultura general que viene en esas otras asignaturas de conocimiento, de que antes era conocimiento en medio y que ahora será sociales y naturales. Más cosas.
Vamos a hablar del inglés, que me interesa, sí, porque sigue siendo el programa estrella de la Consejería de Educación, el bilingüismo, seguirá siendo la apuesta. Y justamente este año que se cumple el 10º aniversario.
Los 10 años. Sale la primera promoción de alumnos que empezaron en 26 colegios públicos bilingües hace 10 años. Y después de sus 10 años de escolarización obligatoria terminarán cuarto de la ESO este año.
Uh-huh. Hace 10 años, 26 colegios, 1.400 alumnos y hoy, viceconsejera, son más de 120.000.
Sí, sí.
Bueno,
sí, hemos pasado a 318 eran este año, con los del año que viene, 330, ¿cuántos? Sí, 35.
Bueno, ha ido aumentando y, de hecho, es la demanda de los padres, ¿no? A la hora de pedir colegios son los que más solicitan, ¿eh?
Sí, bueno, como yo llevo también 10 años, 11 van a hacer, en la Comunidad de Madrid, pues prácticamente nacieron estando yo allí. Y recuerdo perfectamente cómo empezaron esos 26 colegios, sus miedos, sus preocupaciones. Y también, como detalle de lo que a las familias les importó, es el primer año que se abrieron los 26 colegios, la demanda de plazas en esos 26 colegios se duplicó. O sea, inmediatamente la reacción de los padres, dijeron, si de verdad van a enseñar inglés, yo quiero ir ahí.
De esos miedos que usted habla, que le comunicaban los padres, oímos a una madre de uno de estos niños hace una semana en un acto que compartimos con el presidente regional para celebrar este 10º aniversario. Hablaba una de las madres y decía que, claro, que cuando ella llevó a sus niños a uno de estos colegios bilingües, el miedo era cómo va a funcionar este tipo de enseñanza, ¿no? A ver si van a aprender inglés o no lo van a aprender, pero van a tener carencias de otro tipo. 10 años después, esa madre decía que se sentía orgullosa de comprobar, de ver cómo sus niños podían desenvolverse perfectamente en inglés.
Bueno, es que es muy impresionante ir a verlos. O sea, esos niños que ya, bueno, esos últimos cursos de primaria en los colegios bilingües, es que hablan inglés con una soltura que es que en España no habíamos conocido. O sea, y además es que ahí no importa mucho la pedagogía, siempre ha sido mala. O sea, siempre desde que yo era niña se aprendía mal el idioma, aunque hubiera disciplina y aunque se estudiara más y aunque los colegios fueran de otra manera, y siempre no sé qué es lo que pasaba. Entonces esto pues ha sido un poco el huevo de Colón. Teníamos una experiencia, yo particularmente tenía una experiencia de la Escuela Europea de Luxemburgo, uh-huh, porque había estado 7 años allí. Entonces cuando nos encomendaron el preparar un programa, pues yo trasladé la experiencia que yo tenía allí contándolo a la gente de la consejería para que elaborara ese programa, ¿no? La escuela europea, las escuelas europeas son escuelas que están en diferentes ciudades que tienen, alguna parte de las comunidades europeas, de los organismos de las comunidades europeas, y entonces están destinadas a hijos de funcionarios. Ellos estudian en su propia lengua y hacen el sistema de su propio país, pero aprenden un segundo idioma muy bien. Son prácticamente bilingües en una segunda lengua y luego aprenden una tercera más, que la aprenden bastante bien. Pero en esa segunda lengua la dominan. Entonces el sistema es un poco el que trasladamos aquí. Y es que primero se aprende y en cuanto se aprende un poco, los niños empiezan a estudiar otra de las materias del programa en inglés. Entonces, en cuanto ellos ya dominan, metimos estos auxiliares de conversación para que empezaran a hablar, en cuanto se sueltan un poco y ya pueden hablar y ya pierden el miedo, entonces empiezan a estudiar además en inglés. Y bueno, está resultando un éxito.
Hablaba yo de esa madre que se sentía orgullosa, sí. Usted también, ¿no?
Yo muchísimo. Yo cuando los veo, como para mí, hombre, ya quisiera yo hablar inglés como hablan ellos y verles, es que es bastante emocionante. Sí.
Bueno, y siendo sobre todo, como nos ha contado, una de las protagonistas de este programa.
Sí,
¿no?
Ayer hablaba yo, bueno, el otro día, cuando aquel acto que estuvimos, hablaba yo con una de estas profesoras, directoras de colegios antiguos, y decía, ¿te acuerdas cuando decíamos qué hacemos? Y yo les decía, pero si no sabemos qué podéis hacer, tenéis que descubrirlo vosotros, porque es verdaderamente un programa innovador. O sea, que el camino lo vais a ir haciendo vosotros, y realmente lo hicieron muy bien.
Porque ha sido imprescindible la colaboración tanto de los padres como de los profesores.
Los padres estaban ilusionados, tenían miedo, pero estaban ilusionados, porque bueno, tú piensas, a lo mejor no sale, pero ¿y si sale? ¿Y si yo consigo que mi hijo dentro de 3 o 4 años hable inglés? Y los profesores eran quizá los más asustados, porque claro, queríamos que ellos también aprendieran inglés lo suficiente como para dar sus clases en inglés. Entonces eso exigió que se tuvieran que marchar en verano fuera, que tuvieran que dedicarle muchas horas a estudiar, y lo hicieron con muchísima ilusión, y además es que se entregaron absolutamente a la tarea.
Bueno, hay novedades de cara al próximo curso, porque hablamos de esta primera promoción que ha terminado el ciclo obligatorio, pero de cara al próximo curso el bilingüismo se extiende también al bachillerato.
Sí, nosotros teníamos un poco de miedo al ampliar al bachillerato porque tiene la selectividad y porque ya tienen asignaturas mucho más serias. Entonces lo hemos hecho pues un poco con cuidado. sea, realmente los institutos que puedan y que tengan una, los institutos, en la secundaria se amplió el programa bilingüe, pero estableciendo como dos modalidades dentro de la secundaria, que es lo que llamamos la sección bilingüe o el programa bilingüe. Entonces, los alumnos que vienen con mejores resultados en inglés siguen en la sección. Esos son los alumnos que podrían hacer su bachillerato, ampliación de inglés y alguna asignatura más en inglés. Uh-huh. A los otros no se los recomendamos, se los recomendamos a los que están en la sección. Entonces, estos ya tienen un muy buen nivel de inglés, han estado dando asignaturas en inglés a lo largo de toda la secundaria, pues podrían, si es que tienen los profesores adecuados y están habilitados para ello, pues podrían dar alguna asignatura del bachillerato también en inglés. Y luego todos pueden ampliar a 5 horas de inglés en el bachillerato y poder así hacer un programa más ambicioso de inglés, tener literatura inglesa, historia de la cultura inglesa. O sea, pueden perfeccionar su inglés mucho más que un alumno que viene de un instituto normal.
Nos hemos emocionado con esto del programa de bilingüismo. Me gustaría preguntarle por alguna otra cosa más. Se nos va acabando el tiempo de la entrevista, pero adelantándonos a lo que luego seguro que vamos a escuchar en el debate que vamos a mantener con los 4 grupos parlamentarios, me gustaría preguntarle también por esos 1.800 nuevos profesores nativos que va a contratar la consejería y que es una idea que a la oposición no le gusta mucho. Dice que esos profesores nativos perjudican la oferta de empleo de nuestros profesores.
Bueno, a ver, esos profesores nativos, ahí están contados todos los auxiliares de conversación nativos que van a venir. O sea, no es que de primeras haya 1.800 nuevos nativos, no, la mayoría son nuestros auxiliares de conversación que están desde que empezó el programa, que son imprescindibles en los colegios y en los institutos bilingües y que no se encargan de clases, sino de conversación y de ayudar a los profesores de inglés. En cuanto a los profesores nativos que no son auxiliares de conversación, sino que vienen a dar otras materias, pues sí, realmente los sindicatos no les hace mucha gracia. Pero creo que a una determinada edad, o sea, ya cuando empiezan la secundaria, enriquece el programa que una asignatura que, por ejemplo, la historia o la geografía o alguna de las asignaturas se impartan totalmente en inglés por un profesor que es profesor de esa materia en su propio país. Uh-huh. Esto es una asignatura pendiente en la Unión Europea. Hace poco hablaba con unos alemanes que vinieron a vernos y decía, bueno, yo estaba en el año 92, estaba en Luxemburgo y viví pues toda la organización de la nueva Unión Europea. Y entonces ya me preguntó un profesor allí, a partir del 92, decían entonces, a partir del 92 podremos ir a dar clase a cualquier lugar de la Unión Europea. Él decía, por ejemplo, yo quiero dar clase en España, ¿podré ir a dar clase en España? Y digo, bueno, en teoría sí. Entonces, esto en teoría sí, pues realmente no se ha formalizado muy bien. O sea, no tiene mucho sentido que no puedan venir. Claro, los nuestros son funcionarios, pero ellos no quieren ser funcionarios. Ellos a lo mejor quieren venir un año a España a dar un año clase en España. Eso debería estar muchísimo más agilizado y ser mucho más fácil de hacer con intercambios o con programas especiales. Y precisamente por esta cerrazón de los sindicatos con este asunto, pues nos está costando bastante.
Bueno, la última pregunta, que se nos acaba el tiempo, y de cara, volvemos a hablar de los profesores, en este caso aquellos estudiantes que hayan realizado este año la selectividad y que elijan la carrera de magisterio. Este año hay una primera novedad y es que para optar a esa carrera se va a pedir al menos aprobado, raspado de 5 en matemáticas y lengua.
No, en lengua nada más.
En lengua solamente, uh-huh, y todo ello para... para que esos futuros maestros estén a la altura, ¿no?, y sepan enseñar a los estudiantes madrileños.
A ver, tenemos que conseguir que los profesores estén muy bien formados. En particular, el problema de los maestros es que estudian en sus carreras, el plan de estudios va muy encaminado a la psicopedagogía y olvidan que hay unos contenidos esenciales que tienen que transmitir y que tienen que dominar. No es solamente conocer o saber, sino dominar. Entonces, la idea, cuando nos hemos reunido con los decanos de las facultades de Ciencias de la Educación, es que se hiciera una prueba previa, además de la selectividad, como hacen, por ejemplo, en el INEF, para el profesor de Educación Física, uh-huh. aunque aprueben la selectividad, si no pasan unas pruebas físicas, no pueden empezar la carrera. Esa era un poco la idea que hablamos con ellos y que les transmitimos. Esos conocimientos no son los propios del bachillerato que ya se examinan en la selectividad, sino ese dominio de esas, por eso que ahora se llama competencias, en lectura, en escritura, cultura general, todo que un maestro debe tener muy bien adquirido para luego poder transmitirlo. Entonces, como no daba tiempo a organizar esa prueba para este año, pues la idea de los nuestra y de los decanos en esa comisión que organizamos mixta, pues fue exigir ya este año que la lengua castellana sacaran un 5, porque es que se puede aprobar la selectividad con parte de las pruebas suspendidas y luego hacer media y que salga el 5. Entonces queremos que la lengua castellana no pueda ser suspendida. Entre otras cosas es que la ortografía cuenta en ese comentario de texto de lengua. Entonces, claro, un maestro que lleva una ortografía suspendida, pues realmente es un poco peligroso.
Hay muchas más novedades en este tema, porque también se está estudiando modificar los planes de esa carrera. Hay novedades también que respetan a otros asuntos, pero se nos acaba el tiempo. Lo vamos a dejar aquí y, si le parece, le cito a septiembre, justo antes de que comencemos el curso escolar, y hablamos más tranquilamente de todas esas novedades.
Estupendamente.
Muchas gracias, viceconsejera de Educación, Alicia Delibes. Buenas noches.
Cita en Vallecas. En Onda Madrid, 101.3 y 106 FM.
Nuevo servicio Ford Motorcraft.
Cuando conduces un monoplaza necesitas tener un sólido equipo para evitar problemas mecánicos. Cuando conduces tu coche pasa lo mismo. Por eso, si vienes a Ford Motorcraft tienes un servicio de competición a un precio para ti. Como el mantenimiento Ford Motorcraft por solo 99 euros. ¡Impresionante! Te lo dice Lobato y que no te cuenten cuentos.
Disfruta de los mejores precios este verano con dominicanatours.com. Ponemos el Caribe en tus manos. Reservas 902-901-327 o visita nuestra web www.dominicanatours.com.
Mantenimiento Ford Motorcraft, cambio de aceite y filtro, filtro de aire y control de los puntos de seguridad por solo 99 euros. Ford Motorcraft, un servicio de competición a un precio para ti.
Taberna Gaditana La Caleta. Respira la frescura y esencia de Cádiz en Madrid. Premio Metrópoli al mejor bar de tapas. Disfruta de nuestros cucuruchos de pescadito frito, bien me sabe. Tortillitas de camarones, puntillitas, ortiguillas. También guisos típicos como las papas con chocos, arroces marineros, los exquisitos quesos payoyo o el famoso membrillo artesanal de Grazalema. Recuerda, en Madrid, Taberna Gaditana La Caleta. Calle Tres Peces número 21 y calle Santa Isabel número 38. Teléfono 645-388077.
Saca al seleccionador que llevas dentro y llévate el mejor premio del Mundial. Del 13 de junio al 13 de julio en Madrid Sur, acierta el equipo ganador de cada partido y consigue cheques de regalo para tus compras. 1.800 euros están esperándote. Madrid Sur, tu centro cerca de ti.
¿Quieres visitar el Parque de la Naturaleza de Cabárceno? ¿Quieres participar en juegos y promociones y ganar entradas y visitas guiadas a la instalación más famosa de Cantabria? Pues síguenos en la página de Facebook Parque de la Naturaleza de Cabárceno y no dejes de visitar la página web turismodecantabria.com.
Cantabria, tengo ganas de verte.
101.3 y 106 FM.
Vamos ahora a conocer la opinión de los distintos grupos parlamentarios sobre la política de educación del Gobierno regional. Esta noche nos acompañan Ramón Marcos, de UPyD, Eulalia Vaquero, de Izquierda Unida, por el Grupo Socialista Amparo Valcarce y por el Grupo Popular Isabel Redondo. A todos buenas noches, bienvenidos.
Hola, buenas noches.
Hola. Buenas noches.
Introduzco el primer tema para debate y luego ya vamos ampliando. Sobre el bilingüismo, que hemos hablado con la viceconsejera y que ahora se amplía al bachillerato, una primera opinión. Luego hablaremos de otros muchos más temas. Ramón Marcos, de UPyD.
A nosotros nos parece positivo que se amplíe el bilingüismo al bachillerato. Nos parece que bien que esté en todas las etapas educativas. Y pensamos también, eso sí, que hay que tratar de hacerlo de la mejor manera posible. Y, por tanto, corregir algunos de los problemas que tiene el bilingüismo. Pero, por supuesto, si se extiende al bachillerato, lo apoyaremos.
¿De qué problemas estamos hablando?
pues estamos hablando de la formación de los profesores, que no es en muchas ocasiones la suficiente, se ha extendido con mucha rapidez y por tanto hay profesores que no tienen un nivel de inglés suficiente y están dando una materia compleja en inglés con un nivel escaso, pues eso hace que los chicos no aprendan ni suficientemente inglés ni suficientemente la materia, y nosotros creemos que en ese sentido pues hay que reformar y reforzar pues el conocimiento de inglés y la forma en la que se está extendiendo el bilingüismo.
Muy bien, por Izquierda Unida, Eulalia Vaquero.
Bueno, a nosotros nos parece que es un programa que adolece desde el inicio de una organización y planificación, es decir, cómo lo vamos a hacer, cómo se va a implantar, a qué velocidad vamos a implantarlo, qué recursos se necesitan para esa implantación. Todo eso se ha desconocido desde que se implantó el programa y, por lo tanto, pues estamos moviéndonos a golpe casi de improvisación, o por lo menos así lo vemos desde los de fuera, porque no tenemos tampoco ninguna información de por qué se amplía, de qué manera se amplía, por qué a sus institutos y no a otros. Es decir, falta mucha información, falta, desde nuestro punto de vista, recursos para poder haber hecho un programa mucho más planificado y, sobre todo, a ver, nosotros estamos de acuerdo en que los niños y niñas, los chicos y chicas, tienen que saber inglés, dos idiomas, inglés, francés o el que fuere, al terminar la enseñanza básica, por lo menos manejarse en esos idiomas, y desde luego se tienen que extender a otras etapas educativas. Pero también lo que pedimos es que ese programa se evalúe. De momento lleva su implantación ya muchos años, se lo venimos pidiendo de manera reiterada a la Consejería de Educación que evalúe el programa para saber qué elementos son los que funcionan y cuáles no, qué merece la pena mejorarse y en qué lo estamos haciendo bien. Todo eso lo desconocemos, por lo tanto se está implantando desde nuestro punto de vista de una manera poco transparente, sin saber muy bien los resultados de ese programa, y lógicamente pues se está extendiendo porque debe ser así, pero desde luego no conocemos, y ojalá y lo pudiéramos decir, si lo estamos haciendo bien o lo podríamos hacer bastante mejor.
Luego seguimos profundizando. Pero el Grupo Socialista, Amparo Valcárcel.
Los socialistas opinamos que bilingüismo sí, pero no así. Y, por cierto, compartimos la opinión de Comisiones Obreras y de UGT, que en estos días han puesto en marcha una evaluación del bilingüismo en la Comunidad de Madrid. Así no, porque desde nuestro punto de vista no cumple con tres reglas que tienen que ser básicas, que son legalidad, calidad y transparencia. Transparencia porque a día de hoy los centros que son seleccionados para el programa bilingüe no se conocen cuáles son las características que tienen que reunir para que se les otorgue el programa. Y puedo poner un ejemplo. En el distrito de Carabanchel, con 250.000 habitantes, no hay ningún centro bilingüe y lo han solicitado reiteradamente. Y nadie les ha explicado por qué no. Pero además nosotros decimos que tiene que ser con calidad. Calidad, no podemos decir que se hace en condiciones óptimas cuando no reúne las condiciones que ha marcado para toda España, para los programas bilingües, el Ministerio de Educación. El de ahora, el de antes y el de antes de ayer. Y aquí tenemos que hacer hincapié en una cuestión. Si el programa es bilingüe, ¿por qué se contrata a profesores que no hablan español? Si el programa es bilingüe, es en inglés y en español. Y los profesores tienen que conocer inglés y español, español e inglés. Y la Comunidad de Madrid está escandalosamente contratando profesores que no hablan español. Pero además hay que cumplir con la legalidad. Y la legalidad es que en este programa los profesores contratados no reúnen las condiciones académicas para poder impartir enseñanza en el sistema educativo español, porque no tienen sus títulos homologados y además porque, como acabo de señalar, no hablan la mayor parte de ellos español. Y esto es un problema muy grave. Y es hoy que después de 7 años se traslade también el programa bilingüe al bachillerato, es que es para dar continuidad a los alumnos. Por cierto, hay muchos alumnos que han estudiado la primaria en un colegio bilingüe y no han podido hacer la secundaria. Ahora queremos saber si todos los alumnos de secundaria que han cursado un programa bilingüe van a poder cursar el bachillerato alumnado bilingüe. Y a día de hoy la Consejería de Educación ha dado la callada por respuesta a las familias y a los profesores.
Y ahora, para conocer la postura del Grupo Popular, Isabel Redondo.
Bueno, pues nosotros estamos muy contentos con el programa bilingüe que se puso en marcha ya hace 10 años, con el absoluto descrédito de la oposición, que sigue instalado un poco en ese inmovilismo. Yo, que llevo ya una temporada aquí en esta casa, en la Asamblea de Madrid, pues no creían en ese proyecto, siguen sin creer. Nosotros estamos encantados y lo más importante es que los madrileños, con su respaldo, elecciones tras elecciones, pues también están, entendemos, que de nuestro lado. Se ha citado aquí, yo quisiera corregir o al menos enmendar lo que se ha dicho. El programa bilingüe, entre otras cosas, ha supuesto que más de 18.000 docentes, 18.000 profesores de la educación pública madrileña han recibido cursos de formación sufragados por la Comunidad de Madrid. Yo creo que eso es un respaldo muy importante a los cursos de formación. Tan importante está resultando este programa de bilingüismo que ha recibido un premio por parte de la Unión Europea en cuanto a la excelencia de, como iniciativa educativa, y también en tanto a la homologación de los alumnos de cara a su integración plena en la Unión Europea. Otro dato más también. Se ha dicho aquí evaluaciones. Pues no hay nada mejor que una evaluación externa, una evaluación real, y estos alumnos, los alumnos que salen del programa de bilingüismo actualmente en marcha por la Comunidad de Madrid, superan la prueba del Trinity College en un porcentaje superior al 90%. Y al respecto de lo que ha dicho la señora Valcarce de los profesores contratados, yo solamente la quiero matizar. No son profesores, son auxiliares de conversación, algo fundamental, porque está muy bien y los chicos tienen que aprender sus asignaturas, las curriculares, pero además, sobre todo, lo que tienen que tener es un alto nivel de conversación en inglés. Yo creo que todos estamos de acuerdo, no podría ser de otra manera, en que nuestros estudiantes madrileños van a verse favorecidos por este programa de bilingüismo que el presidente Ignacio González ha anunciado ya que se va a extender efectivamente al bachillerato.
Como he visto, por ejemplo, que la señora Vaquero tomaba alguna nota y supongo que alguna matización querrán hacer sobre este tema, seguimos ampliando. Introducimos otro tema porque hay varios asuntos de los que me gustaría hablar, y es el anuncio de la congelación de las tasas para las escuelas infantiles y también para las universidades. La última noticia que conocíamos es que también se congelarán las tasas de las escuelas de música. Ya era hora, han tardado, bienvenido sea. Ramón Marcos, de UPyD.
Por precisar en el tema del bilingüismo, a nosotros nos parece que es una garantía de igualdad de oportunidades el que todos los niños de Madrid aprendan bien inglés, y si pudieran ser otros idiomas, también. Y por tanto, si se hace, nosotros lo vamos a apoyar. Ahora, deseamos que se haga bien, y evidentemente desde el Partido Popular tienen que entender que si hay cosas que no se están ejecutando correctamente, pues nosotros tenemos que criticarlas, porque es nuestra labor, precisamente para que ellos lo puedan hacer mejor todavía. En cuanto a las escuelas infantiles, nosotros estamos convencidos de que tienen que ser gratuitas. Hubo una elevación de las tasas muy grande hace 2 años. Ahora es verdad que la han congelado, pero claro, la subieron tanto, fue como el 175% lo que habían subido, que eso es casi duplicar lo que se pagaba anteriormente, que esa congelación es mínima. A nuestro juicio, las escuelas infantiles de 0 a 3 años tienen que ser gratuitas, porque es una etapa educativa esencial para que aquellos hijos de familias con rentas más bajas y con más dificultades accedan a una escolarización temprana, lo que les va a permitir tener mejores resultados escolares en el futuro. Y los resultados escolares determinan tu renta futura y, por tanto, la igualdad que tenga esta sociedad, la igualdad de oportunidades, el hacer que aquel que valga y que trabaja y que se esfuerza, nazca donde nazca, pueda realmente llegar hasta la cima de la sociedad. Y, por tanto, nosotros vamos a apostar porque sean gratuitos y por la supresión de ese cheque bebé que se da para las guarderías privadas, que encima lo pueden recibir gente con rentas muy elevadas, como la consejera de Educación, y sin embargo, gente que está parada, pues no lo puede recibir, porque se premia más una familia numerosa con rentas elevadas que una familia con los padres desempleados. Un error muy profundo que nosotros esperemos que el Partido Popular, que gobierna, lo subsane, y si no, pues en las próximas elecciones esperamos poder gobernar, y ese es nuestro objetivo, para poder cambiarlo.
Bueno, señora Vaquero.
A ver, se han comentado algunos temas que yo creo que comportan mucho de propaganda del gobierno. En primer lugar, respecto a al bilingüismo y las irregularidades que también incorpora en su puesta en funcionamiento la Consejería de Educación, entre las más de bulto, sería la contratación de profesores, porque aunque ahora se dice que son auxiliares de conversación, con lo cual no habría que hacer, no tendríamos ninguna crítica, pero sin embargo, desde luego el año pasado, y me consta que tuvo que parar, porque si no se lo iban a parar los tribunales, se habían contratado a profesores irlandeses en concreto, profesores extranjeros que no estaban habilitados y ni siquiera eran profesores. Y sí estaban dando clases, entre otras materias, ciencias sociales, por ejemplo, la historia de España, un profesor que no sabía castellano. Se estaban impartiendo materias y materias curriculares por parte de estos profesores. Es una privatización del profesorado, que se incorpora así a la escuela pública y que por lo tanto vulnera pues el acceso a la función pública, el estatuto de los trabajadores, etcétera, etcétera. Hubo una querella precisamente por este motivo y gracias a ella pues esto se ha podido parar, pero bueno, hasta ahí llegaban esas irregularidades. No podemos seguir diciendo que si es bueno o regular, que se demuestre con datos y lo someta a una evaluación, como cualquier otro programa. Sería lo mejor, si se está desarrollando de una manera estupenda, si la formación del profesorado es la que dicen que es y no la que observamos que es.
Hablan de evaluación, entiendo que evaluación interna.
Evaluación interna, evaluación externa, me da igual. El caso es que se evalúe el programa de manera rigurosa, que podamos todos tener la certeza de que efectivamente se está desarrollando en esas condiciones. Porque desde luego lo que nos llegan, las denuncias que nos están llegando, no corroboran esos buenos resultados que están diciendo que es. Por otro lado, ¿por qué a los alumnos se les tiene que someter a una evaluación a través de una institución extranjera? Es que no tenemos nosotros un instituto de evaluación, no tenemos escuelas oficiales de idiomas que pueden hacer esos exámenes, que no tenemos para formar al profesorado también nuestros propios recursos, es decir, todo se está externalizando, porque una de las uno de los objetivos de este gobierno es la privatización, y desde luego el programa bilingüe se presta a ello y se está incorporando de esta manera a lo largo de toda la enseñanza. Con respecto a las cuotas de las escuelas infantiles, hombre, es que el año pasado subieron un 175% en algunos niveles de educación infantil, concretamente en los bebés. Un 175% que ha hecho que muchas familias hayan tenido que sacar a sus niños de la educación infantil porque no las pueden pagar. Y mientras unas familias, por no poderlas pagar, no pueden llevar a sus hijos a las escuelas infantiles, a otras se les favorece, como ya se ha dicho aquí, lo ha señalado el portavoz de UPyD, a otras se les favorece con un cheque de 100 euros, aunque no lo necesiten, solo por llevarlas a las escuelas infantiles o guarderías, que en muchos casos son guarderías nada más, guarderías privadas, sin tener en cuenta el nivel de renta. El ejemplo está clarísimo, que la propia consejera de Educación sea merecedora de una beca de 100 euros al mes por llevar a su hija a una guardería privada, dice mucho de dónde coloca este gobierno el interés general, las necesidades de la gente. Dar dinero para la privada a familias que no lo necesitan, mientras familias que lo necesitarían, y lo necesitarían mucho, no pueden acceder a la red de escuelas infantiles públicas por las altas cuotas que hace dos cursos, creo que fue, subieron, como digo, un 175% nada menos.
Luego seguimos. Señora Valcarce.
Sobre el programa bilingüe, hay que tener en cuenta que este tiene que ser un programa de calidad y no puede tener calidad si los auxiliares de conversación, que son profesores, eso lo sabe cualquier docente, cualquier experto en educación, no tengan la formación necesaria y sobre todo no tienen ninguna formación, no hay nada más que ver el sonrojo del anuncio para captar profesores que se publicó por parte del gobierno regional el año pasado en Londres, que era vergonzoso. Esto no puede ser, porque la Comunidad de Madrid ha contratado a 3.000 profesores auxiliares de conversación. Y esto es, sobre todo, absurdo, cuando, por ejemplo, ciudadanos madrileños, con su licenciatura, con su ingeniería, con su grado, con su máster, con su proficiency de Cambridge. Es que le garantiza que esa persona es bilingüe, no puede ser auxiliar de conversación. Esto vulnera la igualdad de oportunidades, esto vulnera la más elemental calidad, sobre todo porque no tienen ninguna formación pedagógica, no les exigen la titulación, no les exigen una especialización, no les exigen experiencia, no les exigen el curso de aptitud pedagógica. Todo eso es imprescindible para cualquier ciudadano español que quiera dar clase en un centro público. Y estas personas no. Y esto no es ninguna broma. Son 3.000 contratos. 3.000 contratos que han denunciado reiteradamente los sindicatos. Pero es que además, con esto, lo que estamos haciendo es un programa en el que se derrocha y no se gestiona bien. No se gestiona bien. Y lo que importa es la calidad. Con respecto a las escuelas infantiles, es una etapa educativa fundamental en la formación de los niños y de las niñas. Lo saben muy bien los profesores y también las familias. Por eso es tan importante que acudan para la socialización, para los primeros aprendizajes en común. Pero claro, es que el gobierno de Ignacio González ha excluido a una parte importante de los madrileños, con una subida de tasas escandalosa del 175%, pero sobre todo en que una familia que tenga unos ingresos de 20.000 euros tiene que dedicar a la educación de su hijo nada menos que el 13% de cada 100 euros que ingresa, 13 a la educación. No lo puede pagar y, sin embargo, escandalosamente hacen una serie de desgravaciones fiscales a las familias más ricas. El cheque bebé, el cheque del que se ha beneficiado la consejera Lucía Figar, escandalosamente, con unos ingresos que son superiores a los 100.000 euros. Y un cheque bebé que equivale a la beca de comedor de 5 niños madrileños. Hay hambre en Madrid, hay malnutrición infantil, necesitamos comedores escolares.
Vamos a hablar de los comedores escolares.
La Comunidad de Madrid ha recortado 70.000 becas de comedor.
Vamos a hablar de ese tema también, señora Valcarce. Para terminar con este, por el Grupo Popular, señora Redondo, y supongo que para contestar a todas las cosas que se han dicho aquí.
Bueno, pues yo lamento mucho que la oposición echa la salvedad del representante de Unión Progreso y Democracia en lo que se refiere al programa de bilingüismo, siga enrocado en el no nos gusta, no nos parece bien, pues ya no sabemos qué decir, si es que no es transparente, si es que es irregular, si es que los profesores, que no nos gusta. Yo lo que digo es que puestos a comparar entre el modelo educativo bilingüe, si es que alguna vez lo han tenido, de las comunidades socialistas y en algún caso apoyadas por Izquierda Unida, consiste simplemente en reforzar las clases de inglés, no en ningún programa bilingüe. En Madrid hemos hecho algo que a la izquierda le hubiera gustado, pero que nunca se atrevió a hacer. Y es que efectivamente, independientemente del lugar donde hayas nacido, independientemente del barrio, independientemente de los municipios, porque yo que provengo de un municipio de rural, yo vengo de un pueblo, pues ahora también tenemos este tipo de colegios bilingües. Ahora ya da igual en Madrid. Se ha extendido los chicos, las chicas. Ya no tenemos que haber nacido en una familia bien, si se permite el anacronismo, ¿no?, para poder optar a un programa bilingüe, para dar oportunidades a nuestros hijos. Eso es lo verdaderamente importante. Y ya veo que a la oposición pues le sigue molestando, quizás porque no han sido capaces de implantarlo allá donde han tenido la oportunidad de hacerlo. Al respecto de las escuelas infantiles, bueno, pues aquí hay una cosa que evidentemente se quiere olvidar expresamente. Hasta los 3 años la educación no es obligatoria. Aquí se ha pedido educación gratuita, no es una educación obligatoria. Me imagino que a la señora Valcarce, como a la señora Vaquero, lo digo por parte del Grupo Socialista y de Izquierda Unida, el Grupo Socialista ha tenido muchísima importancia, la señora Vaquero también ha tenido su papel dentro de del concepto, ¿no?, de las leyes socialistas educativas, que es lo que nos ha traído aquí hasta este momento. Podían haber cambiado eso, podían haberlo modificado en las leyes socialistas educativas que nos han traído hasta aquí, y no se ha hecho. La educación de 0 a 3 años no es una educación obligatoria, y evidentemente sí, es cierto, nadie va a negar la evidencia de que se subieron. Decir un 175%, pues seguramente sí, que el porcentaje sí es el correcto, pero no es lo mismo subir un 175 de 10 que hacerlo de un 175 de otra cantidad, porque lo mismo es que hasta hace el año pasado las cantidades eran irrisorias. Yo he sido concejal de mi pueblo, he sido concejal.
Pero no has pagado nunca una cuota de educación infantil, entonces
es muy caro. Dedicado a la educación del bebé. Era ya muy caro y es muy caro.
Es carísimo.
Señora Redondo, venga.
Gracias. Espero, bueno, seguro que esta interrupción ha sido algo fortuito. Cuando digo que yo fui concejal en mi pueblo, nos encontramos con unos precios absolutamente, ¿cómo decirles? Lo sabían. Absolutamente ridículos. O sea, es que era inviable. Vamos a ver, yo no creo en el gratis total. Yo creo que casi nadie ya.
En educación.
Casi nadie en la sociedad entiende.
En educación.
Pues ya veo que su interrupción, señor Marcos, no ha sido fortuita. Y veo también que la señora Barcaza está a punto de
No me importa que interrumpan, pero hoy tenemos tan poco tiempo y les quiero preguntar sobre más cosas.
Me gustaría terminar.
Venga,
me gustaría poner en cuestión la gratuidad de la educación.
De la gratuidad,
es un debate
de la gratuidad de la educación.
Es el debate del
la gratuidad de la educación.
Vamos a ver.
Ese es el debate del Partido Popular. Eso es lo que está dirimiendo.
Momento. Vamos a dejar a la señora Redondo que termine y si quieren el siguiente turno de palabra lo emplean ustedes para hablar de este tema. Venga, Isabel, y brevemente.
Yo no creo que la educación de 0 a 3 años, que insisto, que no es una educación obligatoria, tenga que ser una educación gratuita. O sea, yo lo que creo es que tiene que ser una educación ajustada. Y como bien ha dicho el presidente de la comunidad, hasta aquí los esfuerzos que han tenido que hacer los madrileños, muchos, todos nosotros, unos más, unos menos, unos en un aspecto, otros en otros, y ahora naturalmente pues estamos en una situación que ya parece que atisbamos el final del túnel, en una recuperación económica que Dios quiera se consagre, y por lo tanto pues se acabaron los digámoslo así, los apretones. La señora Barcaza busca un sinónimo que no comparto. Creo que los madrileños tienen serias esperanzas de que esto vaya a ir mejor.
Nos quedan 8 minutos, 2 para cada uno, para hablar de este tema, como ustedes quieran, o para hablar de esas becas comedor. El Gobierno regional recientemente ha aprobado una nueva partida, más becas, llegan a más gente. Sin embargo, aquí la oposición presentó recientemente una iniciativa que no salió adelante, y es que se abrieran los comedores escolares durante los meses de verano. Una cosa complementa a la otra. Los 2 minutos, se lo dejo que lo repartan como ustedes quieran. Señor Marcos.
Las ayudas de comedor se recortaron drásticamente hace 3 años. Se recortaron drásticamente, justo en el momento más álgido de la crisis, cuando la gente lo estaba pasando peor. Y era en algo donde debíamos gastar el dinero. Porque España, a pesar de la crisis, es un país rico, pero muy desigual. Y ahora, cuando hemos pedido, el año pasado ya lo pedimos, y el anterior, hace 2 años, que abrieran los comedores escolares en verano, porque hay gente que tiene hambre. En Madrid hay gente con hambre, hay niños con hambre, que son los que más están sufriendo la crisis. Nosotros insistimos, hay que abrirlo, y el Partido Popular debería hacerlo y debería tomárselo en serio. Porque esto no es una cuestión del PP, del PSOE, de Izquierda Unida, de UPyD. Es una cuestión de dignidad. Y hay que ser dignos. Y en la política hay que saber cuáles son los problemas. Y en Madrid hay gente con hambre y en verano va a haber gente con hambre. Y hay que abrir los colegios, y no solamente para darles de comer, sino también para que hagan otro tipo de actividades, porque mucha gente no se va a poder ir de vacaciones. Y eso debería ser una prioridad, porque eso es estar con los ciudadanos. Y para eso está la política. Y nosotros, por nuestra parte, no tenemos nada más que decir.
Señora Vaquero.
A ver, por terminar con lo de infantil, que se está excluyendo a los niños de la primera etapa del sistema educativo es una realidad como un piano en la Comunidad de Madrid. Y desde luego, si Isabel no comparte el que sea gratis total, estamos hablando de cuotas altísimas que muchas familias no se lo pueden permitir. Cuotas que han sido elevadas precisamente en los tramos de las rentas más bajas para perjudicar más a esos niños, de tal manera que ya no pueden ir a las escuelas infantiles. Y eso es muy grave, porque la igualdad de oportunidades empieza desde el primer momento, desde el momento que nacen. Y cuando estos niños accedan a la etapa obligatoria, esa que debe ser gratuita, ya van a ir con unas descompensadas oportunidades, porque unos han tenido la oportunidad de ir a la escuela infantil y otros no la van a tener. Y desde luego nos parece absolutamente injusto. Y dice muy poco de quien lo defiende, que las ayudas, las escasas ayudas que hay para las escuelas infantiles se dirijan precisamente hacia las familias que no lo necesitan. Familias como la de la consejera de Educación y parecidas, con ingresos de 125.000 euros, que reciben un cheque de 100 euros para llevar a sus niños a las escuelas privadas. Eso es una vergüenza, mientras hay niños que no pueden acceder a ellas. Como una vergüenza es que este gobierno no quiera ver la realidad de que en esta Comunidad de Madrid hay malnutrición infantil. Lo saben los maestros, lo saben los equipos directivos, lo han denunciado por activa y por pasiva. Niños que se desmayan en clase porque no tienen, porque tienen hambre y porque la única comida decente que hacen al día es la del comedor escolar. Y ahora se los cierran en verano y el hambre no espera hasta octubre. Por lo tanto, exigimos, no ya pedimos, exigimos que se abran los comedores escolares en un plan lúdico donde los niños puedan comer y divertirse juntos.
Ahí lo dejamos porque es que si no quitamos el tiempo a los demás y nos quedan
solamente
dos minutos.
Que
señora Valcarce, adelante.
Los escolares es una necesidad absoluta.
Sus dos minutos, señora Valcarce.
Estoy totalmente de acuerdo con la portavoz de Izquierda Unida. Alguna matización. La primera, el programa bilingüe existe para toda España desde el año 1994 con criterios de calidad. Criterios de calidad que no cumple la Comunidad de Madrid porque quiere contratar a personas extranjeras que no reúnen las condiciones. Pero a mí me preocupa la educación infantil y la igualdad en la educación en Madrid. Tenemos un problema de desigualdad. Tenemos un gravísimo problema si este verano no se abren los comedores escolares. Porque aquí se hizo un recorte de 24 millones de euros para becas de comedor. Se ha dejado a 10.000 niños sin beca. Hoy lo necesitarían más de 20.000, porque hay 200.000 familias madrileñas en las que no entra ningún ingreso. Esto ya no es una cuestión política, ni siquiera ideológica. Esto es una cuestión ética, es una cuestión moral. ¿Por qué el gobierno de Ignacio González, que tiene unos planteamientos ideológicos de beneficiar a los privilegiados, a los más ricos, frente a la mayoría de los madrileños, al menos le pedimos que no sea cruel, que no permita que los niños madrileños, 20.000 niños madrileños, este verano no puedan hacer la comida más importante que hacían a lo largo del día, que era el almuerzo que tomaban en el comedor escolar. ¿Por qué? ¿Por qué no se abren los comedores escolares este verano, como hemos pedido los socialistas, como hemos pedido toda la oposición? Oiga, hagan como en otros sitios de España. Si en algo quieren copiar a la izquierda, donde gobierna la izquierda, que es en Andalucía,
el turno ya para la señora Redondo.
Para los niños
se nos acaba el tiempo, señora Valcarce. Señora Redondo, para cerrar el programa.
Bueno, pues
dos minutos.
Niego desde luego la mayor y desde luego el epíteto que ha utilizado, el calificativo que ha utilizado la señora Valcarce. No hay crueldad. Lo que pasa es que queremos,
hacer, no la interrumpan porque es que son dos minutos de reloj. Venga, señora
queremos,
Redondo.
Queremos hacer grande, enorme, un problema. Si hubiera tal, como dicen ustedes, los pediatras, esos ustedes que son tan defensores de la sanidad pública y de los profesionales de la sanidad pública, esos pediatras que son los que tienen que decir verdaderamente cuando un niño les llega a una consulta
y
encuentran algún tipo de síntoma. Y no hay tal informe y no hay tal declaración por parte
pero están
de
todos los
pediatras.
No les dejo que interrumpan.
Cruz Roja, el padre
señora Ángel. Vaquero, no les dejo porque nos queda muy poco tiempo.
Desde luego, los pediatras no ponen nada de lo que dicen, ustedes lo ponen en conocimiento. Segunda cuestión, ¿no saben entonces de lo que hace un ayuntamiento? ¿Desconocen por completo el ámbito de actuación de un ayuntamiento? Creo que ninguno de ustedes ha sido concejal. Los ayuntamientos.
Sí, sí lo
bueno, pues usted ha sido,
sí lo sido.
Bueno, pues.
Mire, el comedor es un servicio educativo.
Señora Valcarce, es que se nos acaba el tiempo. 20 segundos, redondo, para terminar. 20.
¿Y por qué siguen abriendo?
Por favor.
¿Y porque hay becas de comedor?
Por favor.
No hay tal.
Ángel y les acompañan a
no hay tal.
Por favor, les pido, por favor, se nos queda 20 segundos, señora
no
Redondo.
No hay tal problema de malnutrición en la sociedad madrileña, de malnutrición infantil. El Grupo Socialista e Izquierda Unida resulta vergonzoso que quieran buscar entre...
¿Cuántas tendrían que dar a ustedes?
Me van a disculpar, pido a todos
los... No, es que se nos acaba el tiempo, señora Redondo, una frase final, por favor.
No hay tal malnutrición y el Gobierno de Madrid, desde luego, va a sacar a esta comunidad adelante a pesar
todos
de la oposición.
Los informes
no nos queda tiempo ni para despedirnos. Nos vemos el próximo viernes, como siempre, aquí en la Asamblea de Madrid. Hasta luego, buenas noches.